A menudo se da por hecho que el algoritmo más potente para salvar un pequeño comercio está escondido en los servidores de alguna red social en Silicon Valley, ¿no? Como que la única forma de que una tienda de barrio sobreviva es invirtiendo auténticas fortunas en anuncios digitales.
Claro, tratando de captar la atención de alguien que está deslizando la pantalla de su móvil a kilómetros de distancia. Es lo que nos venden siempre.
Exacto. Pero la realidad a pie de calle y concretamente en toda la comarca del Baix Llobregat, o sea, desde Cornellà hasta Martorell, nos revela una mecánica completamente distinta.
Totalmente distinta, sí.
El verdadero salvavidas, el motor más rentable para evitar el cierre, está físicamente apoyado en el mostrador del negocio de al lado. Y hoy vamos a diseccionar los códigos ocultos de esta inteligencia colaborativa hiperlocal. Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios. Convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí. Y a ver, la misión de este análisis profundo que tenemos hoy entre manos es desgranar un conjunto de documentos y guías estratégicas bastante potentes.
Sí, son unos textos que cambian bastante el paradigma.
Lo cambian por completo. El objetivo es ver cómo transformar las aceras comerciales en un ecosistema vivo, donde el comercio se convierte en un tercer espacio, digamos, entre el hogar y el trabajo.
Y fíjate que la clave para construir ese tercer espacio no pasa por grandes presupuestos ni por hacer reformas urbanísticas millonarias.
Ya, no estirar paredes.
Para nada. Se trata de inteligencia colaborativa y de conectar los puntos que ya existen. Pero claro, para dejar de sobrevivir, que es lo que decíamos en la introducción, hay que empezar por conocer el terreno.
Hombre, es que no se pueden tomar decisiones sin observar antes el flujo natural del barrio, ¿verdad? Y aquí los documentos mencionan un concepto que me parece fascinante, que es el dossier de calle.
El dossier de calle, exacto. Es básicamente crear un mapeo del ecosistema gastronómico y comercial, porque, a ver, un bar de desayunos en Sant Joan Despí no funciona igual que un restaurante de menú en Martorell.
Claro, los ritmos son otros.
Absolutamente. O si piensas en una zona comercial en Castelldefels, el comportamiento es de ocio, es mucho más pausado. Por eso la guía insiste en crear una tabla de aliados potenciales cruzando las horas punta y el perfil de cliente.
O sea que si de 8 a 11 de la mañana la calle está llena de trabajadores o vecinos que van con prisa, la estrategia es una, y si de 5 a 8 de la tarde hay familias o estudiantes, es otra completamente distinta.
Eso es. La premisa de oro aquí es que la mejor alianza es aquella que el cliente entiende en 5 segundos.
La regla de los 5 segundos.
Sí, y de la que puede beneficiarse hoy mismo.
A mí me gusta comparar este mapeo de aliados con, bueno, con una aplicación de citas, pero para negocios locales. Es como hacer match comercial, ¿no?
Qué buena analogía. Sí. Un match en toda regla.
Es que no tiene ningún sentido que una panadería busque sinergias con una coctelería nocturna si no comparten la misma franja de vida del cliente. No se van a cruzar nunca.
Exactamente. Es un esfuerzo inútil.
Pero a ver, yo te pregunto, ¿cómo evitamos que este cruce de datos, que suena muy bien en la teoría, acabe en una simple tarjeta de visita abandonada en un mostrador cogiendo polvo?
Ya, el típico fajo de tarjetas al lado de la caja registradora que nadie mira. Pues mira, se trata de aterrizar la idea resolviendo problemas muy concretos. Por ejemplo, las famosas horas valle.
Uf, el gran terror del comercio, cuando la calle está desierta.
Exacto. ¿Cómo atraes tráfico ahí? Pues sin usar apps tecnológicas complicadas que la gente no se va a descargar, lo haces usando cupones cruzados físicos o, más fácil todavía, códigos impresos directamente en el ticket de compra.
Vale, entiendo. O sea, vas a la panadería y el ticket te dice que tienes un descuento en el café de al lado si vas ahora mismo.
Eso es, forzando la acción inmediata basada en ese momento del día. Si es sábado por la mañana, pues combinas el desayuno familiar con la compra local. Si es mediodía, un menú rápido para oficinistas y algún servicio rápido.
Y por la tarde, una merienda y un regalo para jóvenes o parejas, por ejemplo.
Efectivamente, son combinaciones naturales. Y el objetivo final de esto, y los informes son muy claros aquí, es retener el consumo dentro del propio municipio.
Ya, que no se te vayan.
Claro. Imagina a alguien que vive en Gavà, en Viladecans o en Sant Vicenç dels Horts. Si le pones las cosas fáciles y conectadas, evitarás que coja el coche y se vaya a comprar a una gran superficie a las afueras.
Mostrando el ticket para un regalo local, o lo que decíamos de promociones cruzadas. Pero a ver, aquí te tengo que frenar porque hay una duda muy común, y los documentos la abordan, que es el miedo del comercio tradicional.
El famoso miedo a compartirse.
Claro, el tendero piensa, pero si yo envío a mi cliente al bar de al lado, no estoy arriesgándome a que se gaste allí su presupuesto y deje de comprarme a mí. O sea, que se funda el dinero en las cañas y no vuelva a mi tienda.
Bueno, las fuentes desmontan este miedo por completo. Compartir clientes no es perderlos, porque las necesidades no se anulan.
¿Cómo es eso?
Pues a ver, una óptica, una floristería y un bar no compiten por la misma necesidad, ¿no? Si yo necesito graduarme la vista, no voy a gastarme ese dinero en un ramo de rosas solo porque me lo recomienden.
Ya, ya. El presupuesto para salud visual no se va en flores.
Exacto. Al compartir, lo que haces es extender la ruta de compra del residente en esa misma calle. Consolidamos el hábito de consumo local frente a esas grandes superficies que mencionábamos.
O sea, retienes su tiempo en el barrio. Y habiendo establecido esta alianza física básica, el análisis avanza hacia algo que me parece ciencia ficción, pero que ya es real. ¿Cómo la tecnología y la innovación logística elevan todo esto al siguiente nivel?
Sí, creando una experiencia ininterrumpida. Aquí entra lo que llaman la micrologística de barrio y el modelo Click and Collect.
Que el ejemplo que dan Sant Boi o de Cornellà es brillante.
Es un caso de estudio espectacular, sí. Imagínate que un cliente no puede esperar a que le terminen el arreglo de una prenda de ropa porque tiene que volver a trabajar.
O porque la tienda cierra a las 8 y él sale a las 9, claro.
Exacto. Pues con este modelo puede recoger esa americana más tarde en el bar de al lado, que cierra de madrugada.
Es que es brutal. Es como si el bar de toda la vida se convirtiera en un locker, en una de estas taquillas amarillas de Amazon, pero con la ventaja inmensa de que te puedes tomar una caña o cenar algo mientras recoges tu paquete.
Es la fusión físico-digital perfecta. Y fíjate en cómo ganan todos. Le da un horario extendido a la tienda sin pagar horas extra, y le da tráfico cautivo al bar en sus horas valle. Porque si vas al bar a recoger el paquete, raro es que no te tomes algo.
Claro, el beneficio es mutuo.
Y esto nos lleva a la segunda parte tecnológica de esta alianza, que es el escaparate aumentado.
¡Ah, sí! Lo de los códigos QR. Porque hasta ahora los códigos QR en hostelería son, bueno, un aburrimiento, la verdad.
Totalmente. Solo sirven para ver una carta en un PDF que además a veces ni carga bien. Lo que proponen los documentos es usar un QR de confianza.
Un QR de confianza.
Imagina que estás en el restaurante, acabando el postre, y ves un QR que no dice «mira la carta», sino que dice «¿qué hacer después del café?».
¡Qué bueno!
Y al escanearlo, te muestra un mapa interactivo con promociones activas para esa misma tarde de las tres tiendas vecinas.
Y esto aporta un valor inmenso, porque le estás resolviendo el plan de la tarde al cliente. Transformas la calle en una plataforma de servicios integrados donde todos ganan visibilidad.
Y ojo, que no es solo visibilidad física. Ganan visibilidad digital, porque cuando el flujo de gente se mueve del restaurante a la tienda de al lado, con el móvil en el bolsillo, el perfil de Google Business de ambos negocios mejora mutuamente.
O sea, el algoritmo de Google detecta ese movimiento físico y los posiciona mejor en las búsquedas locales.
Exactamente. Es hackear el algoritmo desde la acera.
¡Madre mía! ¡Es fascinante! Pero bueno, para que este ecosistema funcione a largo plazo, los informes subrayan que no solo hay que compartir clientes o paquetes.
No, claro, hay que ir más allá.
Hay que optimizar los recursos físicos y, sobre todo, gestionar la comunicación para no desgastar la relación entre los propios vecinos. Y aquí entra la economía circular de calle.
Me encanta este concepto. El ejemplo de la floristería es supervisual.
Sí, sí, cuéntalo, porque es buenísimo.
Pues mira, una floristería genera muchos restos de poda ornamental, ¿no? Hojas, ramas, que normalmente irían a la basura. En vez de tirarlo, se lo ceden al restaurante de al lado para decorar las mesas.
A coste cero para el restaurante.
Cero. Y a su vez, el restaurante guarda los pozos de café de todo el día y se los entrega a la floristería, que los empaqueta y los vende o regala como compost de barrio.
Es que es redondo. Y además, es una sostenibilidad que se puede contar, ¿sabes? Tiene un storytelling buenísimo para los clientes. Y ligado a esto de aprovechar recursos, están los puntos muertos y la inteligencia artificial.
Los espacios que no generan ingresos, exacto.
O sea, ceder esquinas vacías del local. Si una librería tiene un hueco junto a la ventana, pues pone un rincón con los jabones artesanales de la tienda vecina.
Es cruzar públicos de forma natural. Y para comunicarlo, ahí entra la IA.
creando mensajes hiperlocales.
Eso es. En vez de hacer un anuncio genérico, usas la IA para lanzar un mensaje súper específico, del tipo, en Martorell el café sabe mejor si sabes que tu carnicero ya tiene el pedido listo.
Apelando directamente al sentimiento de barrio. Pero a ver, llegados a este punto, me surge una pregunta bastante crítica al leer los documentos.
Dispara.
Viendo el día a día de un comerciante, ¿no corremos el riesgo de abrumarles con tanto grupo de WhatsApp, tanto cupón cruzado y tanto compostaje, cuando sinceramente apenas tienen tiempo para cobrar y hacer caja?
Es una duda muy lógica, y los autores de estos informes son muy conscientes de ese riesgo. Por eso la directriz principal que marcan es la de realizar acciones mínimas viables.
Acciones mínimas viables. Nada de complicarse la vida.
Nada. Empezar, por ejemplo, con una prueba piloto de una sola semana y con solo 3 vecinos. No hace falta meter a toda la calle.
Ya, porque si metes a 20 personas en un chat, eso es una locura.
Exacto. Y por eso recomiendan poner unas reglas estrictas de organización. Un solo mensaje de coordinación semanal en el grupo de WhatsApp, usar una carpeta compartida para los gráficos y medir los resultados de forma rudimentaria.
Nada de analíticas complejas.
¿Qué va? El éxito no se mide con dashboards súper sofisticados. Se mide contando los cupones físicos en la caja al final del día y viendo si han mejorado las reseñas en Google esa semana. Punto.
Claro, pragmatismo puro. Y mencionan también lo del pasaporte de la calle para incentivar todo esto, ¿no?
Sí, que es brillante. Básicamente le das al cliente un pequeño cartón para que lo sellen 3 paradas distintas del barrio a cambio de entrar en un sorteo. Gamificas la compra.
Y esto activa ese instinto de querer completarlo, de no dejar las cosas a medias.
Exacto. Y para humanizar un poco la relación entre los tenderos y que el chat no sea solo spam comercial aburrido, proponen compartir una curiosidad del vecino a la semana.
¡Qué bonito eso! Conocer la historia del que tienes al lado.
Al final es lo que te cohesiona como grupo, ¿no?
Totalmente. Pues mira, todo esto me lleva a un pensamiento final bastante provocativo que destilan los informes.
A ver.
A menudo, los comercios se gastan auténticas fortunas intentando atrapar la atención digital de alguien que está a cientos de kilómetros de distancia, deslizando vídeos. Pero, ¿y si el algoritmo más potente para salvar el negocio no estuviera en una red social, sino en el mostrador del vecino de al lado?
Es un cambio de paradigma brutal. La tecnología más avanzada a veces es la confianza a nivel de acera.
Si algo de lo que hemos dicho hoy te ha hecho pensar, estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.